Terapia Chilensis, con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
De la Convención Constituyente, mi impresión es que las aguas comienzan a quietarse y las impresiones de caos, de desencuentro, de conflictividad, esa imagen comienza a retroceder. Conversamos sobre lo que ha sido esta experiencia con el constituyente Fuad Chaín, que fue elegido por su región en la Araucanía. Fuad, un placer conversar contigo. Bienvenido a esta edición de Terapia Chilense y me acompaña Arturo Fontén.
¿Cómo estás, Fuad? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, Héctor, Arturo, gusto saludarlos y de verdad creo que es un buen diagnóstico. Creo que de alguna manera lo que se ve como algo demasiado desordenado, incluso un poco caótico y con una discusión que muchas veces parece o impertinente o bastante agresiva, creo que es una parte de la realidad, una parte que se da más bien en las sesiones del pleno, en lo que se llama hora de temas emergentes, que es como una especie de hora de incidentes, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados o del Senado, donde se colocan temas varios para la discusión política. Pero creo que como en todas las organizaciones, cuando se empieza a trabajar en grupos más pequeños con temas más puntuales, particulares, como ocurre en las comisiones, avanza mucho más rápido. Y además porque ya empezamos a darnos ciertas normas básicas de funcionamiento. Es muy difícil, ¿no es cierto?, el poder darle una gobernanza a una convención que es tan diversa, tan variada, y que no tenía prácticamente normas de funcionamiento. Entonces, yo diría, hay una imagen que se ha ido instalando que, a mi juicio, cada vez se empieza a alejar más de la realidad del trabajo interno. Afortunadamente, ¿no es cierto?, esto ya está empezando a conducirse desde el punto de vista de avanzar en los temas propios de la convención, que en primer lugar es darnos un reglamento de funcionamiento, darnos normas básicas que nos permitan empezar la discusión de fondo sobre las materias propiamente constitucionales.
Oye, Fuad, y comparando tu experiencia en la Cámara de Diputados, tú fuiste diputado varias legislaturas, era muy distinto el ambiente político, digamos, el clima de amistad cívica, llamémoslo, que existía, que tuviste en la Cámara de Diputados con el que existió en las primeras semanas de la convención. ¿Es mucha la diferencia?
Sí, yo creo que hay harta diferencia, pero también hay que ser claro. En la Cámara alguna vez me tocó ver algún conato, aquí no he visto ninguno.
todavía
no he visto ninguno. Entonces, claro,
ahora, los niveles
hay
de
posiciones. Lo que sí que yo creo que institucionalmente en la Cámara y en el Senado hay una tradición de que todas las fuerzas políticas estén de alguna manera representadas, ya sea en las reuniones de comité, en las comisiones, en su integración, y por lo tanto se entiende muy bien esta lógica de que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero con respeto a las minorías. Yeah. Y en algunos sectores uno ve aquí un ánimo un poquito totalitario de tratar de pasar la planadora, de invisibilizar a las minorías, que son minorías relevantes, pero que y por lo tanto tienen todo el derecho, creo yo, a participar plenamente de todos los espacios de la convención.
Ahora,
afortunadamente es minoritario eso, pero hay algunas voces en esa línea.
Oye, porque los niveles de diversidad que hay en la convención son muy superiores a los que tuviste en su momento en la Cámara de Diputados.
Pues, absolutamente, de todo punto de vista, político, pero también social, cultural. Aquí hay un Chile distinto, hay un Chile que se organiza distinto, que se expresa distinto, que se comunica a través de otras plataformas, de otro lenguaje incluso, y que me parece que es muy valioso que esté hoy día en la discusión constitucional, que estén las distintas miradas, no solo políticas, sino que también sociales, filosóficas incluso, y yo creo que eso, y culturales, para qué decir, ¿no es cierto?, con la presencia de nuestro pueblo originario. Entonces, eso que es un gran capital, creo yo, para la legitimidad del proceso, también es una gran dificultad para la gobernabilidad, y creo que de alguna manera entonces hay que hacer un gran esfuerzo para cuidar aquello, para cuidar esa diversidad, para que todos se sientan incluidos. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, hay hay una manera, como te digo, distinta de discutir. Aquí una lógica de mucho más de la asamblea que de la discusión ordenada e institucionalizada. Entonces, claro, para uno que viene con una estructura, es más difícil, pero uno tiene que tener paciencia, tiene que entender el proceso, tiene que, de alguna manera, aprender cuál es la forma de discusión y de tratar de ir construyendo ciertos acuerdos. Y por lo menos a mí algo que me deja muy tranquilo, que en todos los grupos hay gente razonable, que quiere que esto funcione, que quiere que esto salga adelante, ya en todos los grupos.
Vale,
ya,
decir
de hecho,
que
ya hemos visto algunos ajustes, incluso en algunas fuerzas políticas, ¿no es cierto?
Oye,
algunos han,
vale,
ya,
decir,
han salido algunos grupos.
Vale decir que entre sumas y restas tú eres optimista.
Yo soy moderadamente optimista, y soy moderadamente optimista.
Ah, moderadamente,
como te digo,
ya.
Sí, moderadamente optimista, porque creo que todavía estamos recién partiendo, pero soy moderado, pero soy optimista, porque veo que, primero, no hay un tercio para vetar nada, pero tampoco hay dos tercios para imponer nada, ¿ya? Y yo creo que no hay ningún grupo que pueda imponer algo al resto, y por lo tanto va a ser fundamental cuando entremos la discusión. Ya en lo que hemos tenido que aprobar por mayoría absoluta, se han tenido que generar acuerdos muy transversales, y la verdad es que ha sido muy importante el diálogo. Imagínate cuando empecemos a discutir las normas propiamente constitucionales, que van a requerir dos tercios. Eso va a requerir un esfuerzo mucho mayor, afortunadamente, de diálogo, de acuerdo, de consenso. Y yo te lo quiero decir con mucha, no hay por ningún lado dos tercios para hacer locuras, ¿ah? Y eso, entonces, para mí es una garantía. Esta constitución va a ser de transformación, de cambio, de un mundo que es distinto, este mundo muy distinto al mundo de los 80, ¿no es cierto?
Sí.
Rescatando elementos de nuestra tradición institucional y constitucional, pero con una mirada a un mundo que es distinto, pero no creo que dé para que sea una constitución ni sectaria ni de revancha. Yo creo que vamos a tener una constitución que va a tener niveles importantes de acuerdo.
Arturo Fontaine.
Fue uno de los temas que más se está discutiendo como novedad, es la posibilidad de establecer que la naturaleza, que concretamente un río, los desiertos, las montañas, los bosques, tengan derechos, y que esos derechos estén garantizados en la Constitución. O sea, que los derechos no sean solo de las personas, sino que también de parte de la naturaleza, como puede ser un río, un lago, un volcán, un desierto.
Una especie de la fauna también.
También, o sea, que haya derechos ahí. Y este es uno de los puntos importantes que está en las plataformas de distintos grupos, desde luego de la Lista del Pueblo, de grupos de los pueblos originarios. En fin, hay toda una teoría sobre eso, y esto está presente en la Constitución de Ecuador y de Bolivia hoy día. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema?
Bueno, todavía no entramos a discutir los temas de fondo, pero indudablemente que aquí hay una corriente, ¿ya?, de, en definitiva, transformar no en objeto de protección, ¿ya?, sino que en sujeto de derechos, ¿ya?, a la naturaleza, a los animales, que puede llegar, ¿no es cierto?, a ciertos niveles bastante complejos de poder ponerlo en práctica. Y también en cuestiones más bien dogmáticas que hacen cuestionar aquello. Las personas son sujetos de derecho, ya, y por lo tanto lo que tenemos que tener es un es adecuada protección, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, el medio ambiente, para, digamos, evitar el maltrato animal, y tener que procurar el bienestar animal como algo ya más positivo, no solo como evitar el maltrato, sino que procurar el bienestar animal, así como también ocurre en constituciones como la francesa, donde a fines del año pasado se incorporó en el artículo primero, es decir, ya en las bases de la institucionalidad, como un principio rector, el deber del Estado, ¿no es cierto?, de mitigar el cambio climático, de cuidar los ecosistemas, el medio ambiente, los recursos naturales. Bueno, yo creo que, en definitiva, indudablemente que uno tiene que subir el estándar, ¿ya?, cómo en la Constitución tratamos el tema medioambiental, ¿ah?, y también el tema de los animales. Ahora, llegar al tema de transformarlos en sujetos de derecho, ¿ya?, creo que es algo que por lo menos a mí me parece discutible, pero indudablemente que tenemos que subir mucho el estándar, ¿ah? Yo creo que no puede ser simplemente un derecho más en el catálogo de derechos, sino que tiene que ser, de alguna manera, una norma transversal, un principio que, de alguna forma, informe de todo nuestro ordenamiento jurídico constitucional la protección, por ejemplo, del medio ambiente, de nuestro ecosistema y de la naturaleza. Eso creo que indudablemente es mucho más potente de lo que tenemos hoy día. Y poner también como límite explícito al derecho de propiedad no solo la función social, sino que también la función ambiental de la propiedad.
Oye, y en otro tema que está muy en la agenda, digamos, estas formas que se están planteando de participación directa, por ejemplo, concretamente revocación de autoridades elegidas por un cierto número de firmas, o anulación de leyes aprobadas por el Parlamento, o iniciativa de ley ciudadana. ¿Cómo ves tú esas tres formas que se están planteando también como ideas a incorporar?
A ver, lo primero es que yo creo que la democracia representativa está en crisis. Yo creo que parte de la crisis que vivió no solo Chile, el estallido del año 2019, sino que en general varias de las crisis sociales, políticos, institucionales, tiene que ver con una crisis de la democracia representativa. Y por eso creo que hay que avanzar hacia un sistema mixto de democracia representativa, pero con elementos de participación más directa. ¿Ya? Indudablemente que en los lugares donde esto funciona es con altos quórum, ¿no es cierto?, con altos requisitos y exigencias. Pero yo creo que, por ejemplo, temas como la iniciativa popular de ley tienen toda lógica, ¿no es cierto? O la posibilidad de establecer bajo ciertos criterios, con altos quórum, una revocatoria de mandato que tiene que ir asociado al voto programático, es decir, que quienes postulan un cargo ejecutivo tengan que establecer un programa que tenga indicadores que, de alguna manera, si es que no se cumplen a mitad de periodo o está muy lejos, hay un porcentaje muy alto de incumplimiento, bueno, se pueda solicitar bajo parámetros objetivos y con quórum altos una revocación de mandato. Pero no, digamos, como una cuestión generalizada, porque eso lo que puede generar es total caos de gobierno, ¿no es cierto?, y por tanto inestabilidad. O sea, yo creo que hay que avanzar hacia eso naturalmente, ¿ya? Hay que establecer, sobre todo en el ámbito local, consultas vinculantes. Bueno, yo creo que tenemos que refrescar nuestra democracia con ciertas herramientas de mayor participación directa, donde los ciudadanos sean protagonistas, co-constructores y por tanto también más corresponsables de lo que ocurre en la vida en la sociedad, digamos, en el país. Y eso, y especialmente en sus territorios más cercanos, la comuna, la región. Yo creo que indudablemente tenemos que avanzar hacia eso, tenemos que darle, ciudadanizar nuestra democracia, darle más participación a las personas, y que no solo sean objeto de decisión, sino que efectivamente sujeto de derechos y coprotagonistas de la construcción de nuestro país. Y ahí creo yo que tenemos un gran desafío, hay que buscar un punto de equilibrio. Yo por eso creo en un sistema mixto de democracia representativa, pero incorporando ciertos elementos bajo condiciones muy claramente definidas de democracia más directa.
Pero, por ejemplo, dentro de eso, ¿a ti te parecería bien que un número de firmas pudiera quitarle a un diputado o un senador su cargo?
Mira, es que eso es más bien propio de los cargos ejecutivos, ¿ya? Cuando se habla de revocatoria de mandato, alcalde, presidente, porque está asociado, como te digo, a lo que se llama voto programático, donde se incluye un programa, se tienen que incluir ciertos indicadores y en función de los niveles de incumplimiento de ese programa es donde, en definitiva, el ciudadano que vota no solo por una persona, sino que por un plan de trabajo, puede, digamos, revocar el mandato.
Sí, es así lo que existe en el Perú, por ejemplo, respecto a los alcaldes, que se ha usado muchísimo. Ha habido una inmensa cantidad de alcaldes que han sido destituidos.
Bueno, por eso que tiene que ser con altos quórum y tiene que ser bajo criterios muy muy claros, porque no puede prestarse justamente para un factor de inestabilidad, pero sí, ¿no es cierto?, de establecer que bajo cierto escenario, ¿no es cierto?, los ciudadanos como mandantes exija no solo la rendición de cuentas, sino que incluso puedan revocar el mandato que le otorga una autoridad que se aleja completamente del plan que le comprometió a la ciudadanía.
Oye, y por ejemplo, en el caso de la iniciativa de ley, suponte tú, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú eso más en concreto? Ponte tú que alguien planteara, vamos a establecer igualdad de condiciones de competencia electoral entre independientes o listas de independientes y partidos políticos, y esa iniciativa de ley se presenta. ¿Cuántas firmas más o menos? ¿Cómo ese tipo de cosas te parece bien a ti? ¿Que eso se pueda establecer, transformar en ley por iniciativa directa de los ciudadanos sin pasar por el Parlamento? ¿O más bien tú lo ves como una agenda?
Generar una distorsión de lo que es la iniciativa popular de ley. No es un poder legislativo popular en que basta una firma y algo se transforma en ley. No, es que, en definitiva, una moción con determinado número de firmas tiene que ser discutido en el Congreso.
Ya. O sea, tú
ves la iniciativa popular de ley.
Así lo entiendes tú. No, pero la mayoría de los autores que lo plantea, eso lo plantean como una especie de derecho a colocar en la agenda un proyecto, ¿verdad?
Bueno, es que eso es iniciativa popular de ley. Otra cosa, digamos...
No, pero poder, existe lo otro poder, también.
Eso sería, digamos, una especie de un poder legislativo popular. Eso,
claro.
La verdad, no conozco una experiencia de esa naturaleza.
Claro que existe.
Pero sí, y de hecho yo fui coautor de iniciativas popular de ley, que lo que permitían era justamente el colocar en la
algo discusión para que parlamentaria el Parlamento lo discuta.
Y que obligatoriamente tiene que discutirse, digamos, no necesariamente aprobarse, porque el poder legislativo sigue siendo el poder legislativo, pero que sí se instalan temas que obviamente que cuando tienen un gran respaldo ciudadano, eso también obviamente debe hacerle sentido al legislador, pero que puedan colocar materia...
¿Y en el caso de la revocación de un proyecto de ley? De una ley aprobada. O sea, el Parlamento aprueba una ley y un número de firmas tendría o no derecho a anular esa ley.
A mi juicio, esta es mi opinión muy personal. Digamos, así como hay iniciativa popular para poder crear nuevas leyes, ¿no es cierto? También podría haber iniciativa popular para poder derogar leyes existentes, pero todo pasando por el poder.
Pasando el poder por el Parlamento, o sea, por la vía como plantearon la agenda.
Por supuesto. Ya. Por eso que yo creo que no podemos nosotros dinamitar la democracia representativa, sino que tenemos que modernizarla, tenemos que acercarla e incorporar elementos de democracia directa y semidirecta que la refrescan, pero sin terminar con la democracia representativa, que es parte fundamental del funcionamiento institucional que tenemos, digamos. Entonces, yo creo que tal como está la democracia representativa, está en crisis. Y por lo tanto tenemos que reconectarla con la ciudadanía y hay varias alternativas, algunas que funcionan, otras que no, otras que funcionan bien bajo ciertos requisitos, otras que no. Bueno, para eso vamos a tener mucha participación ciudadana, vamos a ver experiencias comparadas y tenemos la gran oportunidad de recoger lo que funciona bien y tratar de evitar aquellos caminos que han conducido, sobre todo a países que tienen una idiosincrasia similar a la nuestra, a problemas de inestabilidad institucional y que en lugar de mejorar la calidad de la democracia hacen todo lo contrario.
Oye, Fuad, ¿tú estás consciente, digamos, de que el trabajo de la Convención Constituyente probablemente sería bastante más pacífico y a lo mejor en una de esas más productivo si es que no hubiera coincidido este año con un año tan electoral y de tanta disyuntiva política? Y de tanta jornada, de tanta campaña en la sociedad, en el Chile de hoy, digamos, la información ocupa un lugar muy protagónico y todos los fenómenos políticos se contaminan entre sí. Yo te quiero preguntar, ¿tú sientes que la presión electoral, la presión política existente en la sociedad interfiere mucho el trabajo de la convención?
Mira, yo creo que de alguna manera sí, lo vimos, digamos, los días previos a la primaria, el 18 de julio, ya lo sentimos, y creo que ese es un riesgo, efectivamente. Yo creo que, yo espero que los temas más complejos, ¿no es cierto?, de la discusión constitucional, lo podamos discutir con la serenidad que corresponde después de las elecciones del mes de noviembre. Yo creo que
cuando ya esté elegido el presidente,
el discutir a los temas más sensibles en materia constitucional con el termómetro electoral es un mal camino, indudablemente.
¿Y quién va a ser el próximo?
Una contaminación.
¿Quién va a estar en la moneda
después? Bueno, cuando tengamos que hacer el plebiscito ratificatorio y firmar.
Me refiero ahora. En las elecciones de este año. ¿Quién llega a la moneda?
Claro, por eso te digo, porque ahí vamos a estar. El próximo presidente va a ser mujer, va a ser presidente, va a ser Yolanda Proboste.
¿Ah? A ver, hablemos de eso.
A ella le va a tocar con seguridad implementar el plebiscito ratificatorio y luego firmar el decreto promulgatorio.
Oye, ¿tú crees que va a poder superar la desventaja de que con qué parte o con qué va a partir Yolanda Proboste? Porque obviamente fue una desventaja que esa coalición no participara en la primaria legal, que fue una primaria, digamos, que movilizó al país y que convocó alrededor de 3 millones de, de Ciudadanos. Esa oportunidad la perdió la coalición de la centroizquierda. ¿Y tú crees que Yasna Proboste va a poder remontar esa dificultad?
Mira, mi mamá siempre nos decía, te lo dije, y yo lo advertí en su momento, por eso que cuando busqué una salida que permitiera, y ahí Jimena Rincón también tuvo la apertura a que la Junta decidiera, previo a la inscripción de las primarias entre ella y Yasna, y yo llamé a Yasna para preguntarle, bueno, ella no se lo tomó muy bien, y no. Terminamos sin inscribir primarias, y bueno, yo antes de aquello, cuando ya veía venir lo que podía ocurrir, tomé la decisión de dejar la presidencia del partido, porque creo que era un error, consideré que era un error aquello, porque justamente no estar en primaria le entregamos un espacio y una oportunidad enorme a las otras coaliciones, y particularmente, ¿no es cierto?, dejamos huérfano un electorado de centro y de centro progresista y de centroizquierda, que al final, ¿no es cierto?, ese electorado fue captado por otro liderazgo, por Boric, por Sichel en alguna medida también, que creció hacia el centro, y nos achicaron la cancha, naturalmente, y en una primaria en que además participaron casi 3.200.000 personas. Entonces tenemos una dificultad, pero que yo creo que no es insuperable. Yo, no, más que llorar sobre la hecha ramada, porque siempre mi padre dice que aguas pasadas no mueven molino, creo yo que quien representa más auténticamente ese electorado, que fue claramente el que definió las primarias del 18 de julio, es Unidad Constituyente, y particularmente un liderazgo del estilo de Yasna Proboste, y por lo tanto creo que tiene una gran posibilidad. Me alegro que se hayan acordado una consulta ciudadana para el 21 de agosto. Creo que vamos a tener en esa consulta ciudadana la posibilidad de expresar las ideas, las propuestas, los programas. No tengo duda de que lo va a ganar Yasna Proboste, y que si bien es cierto, está en una situación menos fácil que la que hubiese tenido de haber participado en las primarias, donde hubiese ganado ella, y con certeza, con Unidad Constituyente en la papeleta el 18 de julio, el resultado hubiese sido distinto, tanto en Aprobó Dignidad como en Chile Vamos, y el escenario hubiese sido inmejorable. Pero bueno, ya pasó, estamos en el escenario actual, y creo que si bien es un poco más difícil, es perfectamente posible, y creo que la calidad del liderazgo, la candidatura de Yasna Proboste, si renueva a sus equipos, si pone, ¿no es cierto?, rostros que tengan más que ver con el Chile de hoy, que yo creo que indudablemente esa fue la señal que dio también al lanzar su candidatura desde Vallenar, representando un liderazgo que se hace desde los territorios, meritocracia, y con una propuesta que sea audaz por una parte desde el punto de vista de la agenda de cambio, pero responsable también para poder darle señales de estabilidad al país, creo que tiene una gran posibilidad de ganar. Yo soy...
Fuad, ¿no crees, Fuad, que tu partido fue tremendamente obsecuente al bajar la candidatura de Jimena Rincón y la presidenta del partido, incluso transmitir la exigencia del Partido Socialista de que Jimena Rincón se bajara, digamos? ¿No te parece que ahí hay algo raro? A mí eso me genera harto ruido y harto cortocircuito, te diré.
Mira, yo sinceramente creo que las cosas se pudieron y hubiera hecho de otra manera en algunos momentos, pero sabes que yo creo que en esto, más que ser alguien que se dedique a criticar públicamente, soy siempre un militante dispuesto a colaborar. Las cosas que pasaron, hay cuestiones que yo creo que indudablemente generaron dificultades, problemas, de formas, y que hay que resolver. Aquí necesitamos estar todos unidos detrás de la candidatura, ya, y eso requiere varios gestos recíprocos, porque indudablemente que todo este proceso dejó heridos, y cuando uno deja heridos tiene que ser capaz de hacer ciertos gestos, hacer ciertos cariñitos, ¿no es cierto?, y recomponer. Yo soy partidario de eso. Creo que la ADC tuvo un muy buen resultado en lo territorial, un muy mal resultado en la convención constitucional, y yo creo que esa señal tenemos que leerla como una oportunidad para poder volver a recuperar un espacio. Y cuando tenemos liderazgos que sintonizan con la ciudadanía, y cuando tenemos a una colectividad unida detrás, nos va bien. Y por eso que nos fue bien en 55 alcaldías, en 4 gobernaciones regionales que representan el 56% de la población del país, en 315 concejalías, y yo creo que esa es la clave. Repitamos esa lógica: buenos candidatos y candidatas, buenas ideas, mucha sintonía con la ciudadanía, no renunciar a lo que uno es, sino que entender que lo que uno es tiene que permitirte convocar también a los que piensan distinto, y cuando tú lo logras, yo creo que te va bien. Así que yo, por lo menos, más que profundizar una opinión que pueda tener crítica a algunas decisiones, más bien estoy esperanzado en que seamos capaces todos de hacer lo necesario para poder aprovechar esta gran oportunidad.
Fuad Chaín, miembro de la Convención Constituyente, expresidente del Partido Demócrata Cristiano, quiero agradecer la conversación que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias.
Muchas gracias, porque esté muy bien.
¿Eh? Igual, un abrazo.
Que esté muy bien. Saludarlos a ambos.
Un abrazo, que esté muy bien.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa del constituyente Fuad Chaín, ex presidente del Partido Demócrata Cristiano, y de Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.